Carlos Montes. Ministro Montes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted?
En la vida nos hemos dicho ministro, Carlos, diputado, senador.
Por eso, sí, vamos con el Carlos nomás.
No, yo sé.
Yo todavía no me acostumbro a esta.
Las circunstancias de la vida generan cambios y hay que asumirlos. Ministro, claro. Muy buenos días.
Cuando yo conocí a Carlos Montes era Carlos, después era diputado, después era senador y ahora es ministro.
Yo cuando te conocí a ti era un tipo de la tele y hoy día eres el Nico.
Hoy día soy claro, absolutamente.
Ministro, muy buenos días.
Buenos días también.
¿Consuelo? Consuelo. Sí, claro, también. Yo parto. ¿Cómo? Sí,
vaya a partir hola, tú, perfecto, dale.
Sí, voy a partir. Yo estaba dejando que los muchachos ahí...
Hiciéramos desorden, sí, dilo.
Se desordenaran. Ya, ministro, un millón de gracias por esta entrevista. Quisiera partir por su área, no partir necesariamente por los asuntos políticos que estábamos conversando al iniciar el programa. La verdad es que usted está partiendo su gestión con un déficit de vivienda muy grande, generado a lo largo del tiempo, y con este plan de emergencia habitacional que venía planteado desde el programa del presidente Boric y que usted también ha estado diciendo que viene muy pronto. Quisiera saber cuáles son los grandes cuellos de botella en este minuto que está enfrentando el gobierno para poder cumplir con los compromisos que ha hecho en materia de vivienda y poder, construir 65.000 viviendas al año, que es lo que se han propuesto.
Mire, en primer lugar yo quiero decirle cómo se formó este déficit, porque algo que todavía no está claro, a pesar de que hay mucha gente que se dedica a estudiar. Pero lo primero, lo que creemos que los 400.000 que venían antes del estallido y antes de la pandemia y antes de los migrantes, tienen que ver con que la política habitacional no funcionó en las grandes ciudades adecuadamente. Más del 50% del déficit es Santiago, Valparaíso y Concepción. 50,6 exactamente con las cifras que tenemos. Entonces, eso es lo primero. Después llegaron, vino el estallido y mucha gente tuvo que salir de las casas, se aumentaron el precio de arriendo y empezó a aumentar significativamente el déficit. Después llegaron los migrantes. Y todo esto acumuló, esto no es algo circunstancial, se va acumulando en el tiempo, como usted muy bien dijo al comienzo. ¿Cómo enfrentar esto? O sea, no hay varita mágica, aquí requiere un proceso más largo. Y nosotros lo que este gobierno, el presidente Boric, se propuso 260.000 para 4 años. Es una cantidad muy grande, 260.000. Y nosotros creemos que es posible, pero requiere el gran esfuerzo de todos los actores que tienen que ver con esto. El Estado, los municipios, los empresarios, los dueños del suelo, distintos actores, se requiere la colaboración, la contribución a este gran objetivo. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? Yo creo que hay un tema que tiene que ver con rigidez del propio ministerio. Tenemos programas que son pocos y tienen una modalidad que genera rigidez para poder avanzar, y estamos diversificando las modalidades. O sea, vamos a tener líneas programáticas distintas, no voy a describirlas ahora, pero que entre otras cosas hace que los municipios tengan un papel mayor, que las empresas volvamos a tener programas habitacionales ligados a los centros de trabajo, en fin, que volvamos también a que el Servio, si decide construir en algún lado, pueda construirlo, porque hoy día tiene un procedimiento tan engorroso que no puede hacerlo. Vamos a revalorar lo que es la autoconstrucción, porque en muchas zonas del país eso es una demanda muy fuerte, en el norte sobre todo, y vamos también a fortalecer lo que son los microcondominios en una serie de retazos que hay por distintas partes de la ciudad y del país. Bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella? En este momento el cuello de botella principal, como siempre, son los suelos en los lugares de mayor escasez, o sea, las grandes ciudades. Y aquí estamos haciendo un intento de que los suelos públicos se orienten claramente a esto. Y estos son los suelos bienes nacionales, son los suelos de las Fuerzas Armadas, que hay muchos suelos en lugares muy clave, son los suelos de ferrocarriles en otros lugares, y también suelos dispersos que hay. El otro cuello de botella... Perdón, y el suelo no es la cantidad de suelo, es el precio del suelo. Porque suelo hay. Si el problema es que hay suelo muy caro.
Y muy lejos. O sea, y el accesible está muy lejos y genera...
Yo estoy de acuerdo que hay mucho muy lejos, pero también hay algunos muy cerca, ¿eh? O sea, podríamos describir en cualquiera de las ciudades y ver todo lo que ya estamos dedicados.
No. Por cierto, o sea, lo que me refiero es que el que hoy día estaría accesible para los fondos disponibles, en general está muy lejos. Y hay mucho disponible cerca, muy caro, impagable, sí, en rigor.
Efectivamente. Y esto, Chile no tiene un buen sistema para... es incentivar la especulación con el suelo. Esto es un tema mundial, es cierto.
Sí,
pero
sí,
acá no. Tenemos en Guinness, y tú miras, no sé si todavía saldrá, pero en un momento decía que Chile era el paraíso del negocio del suelo. ¿Y por qué era el paraíso? Porque no tenía un sistema tributario que quien ganaba hacía grandes utilidades especulando con el suelo, tenía también que hacer grandes aportes a la ciudad. Entonces, recién incorporamos en Bachelet II un impuesto a la plusvalía que es importante ante los cambios planes regulados. Bueno, eso primer frente a la pregunta, este es lo primero, el primer cuello de botella. El segundo, que se ha ido transformando en un problema, el tercero, digamos, o sea, primero el ministerio, que tiene que flexibilizarse y hacerse más eficaz, en segundo lugar el suelo, y en tercer lugar estamos con un problema serio con las empresas. ¿Por qué? Porque hay un momento de que aumenta el valor de los insumos. En esto no terminamos de comprender qué pasó, ¿eh? Porque no es solo la inflación mundial, pero hasta el momento nuestra hipótesis, son conversado con ellos, es que había un sistema de abastecimiento de insumos organizado por los chinos que de repente se interrumpió, porque los chinos dejaron de tener interés en traer muchos insumos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? De que las empresas empezaron a salir a comprar, tenían que hacerlo a Argentina, Ecuador, a Perú, a Brasil, y que son de precios mayores, de calidades, me dicen que inferiores en muchos casos,
distinta,
y además no encuentran en la cantidad suficiente los insumos. Y esto genera una presión de costo hacia arriba. ¿Qué hacemos con eso? En primer lugar, estamos con, esto empezó incluso en el gobierno pasado, con un sistema de analizar los casos y tener un sistema de asignación adicional. No va a aumentar los subsidios, porque esto tiene que cambiar, sino que asignaciones para que los proyectos caminen. Y en eso estamos. Pero además tenemos que ver las causas de fondo, y las causas de fondo son de que el abastecimiento de insumos a la construcción, todo se está trayendo de afuera. Tenemos hoy día problemas hasta con la madera, tenemos problemas con el cemento, tenemos problemas con las baldosas, porque todo se producía afuera. Entonces, con Corfo estamos trabajando una alternativa de estímulo a mayor producción de los centros de producción que hay en Chile, que amplíen su producción, y por otro lado, que se organice de alguna manera la importación, porque los productos de fierro, de hierro, fundamentalmente vienen de afuera y nosotros tenemos muy poca capacidad de producir. Entonces, Chile está muy preparado para exportar, pero no está preparado para organizar la importación de una manera más racional. Entonces, también en eso yo destacaría como algunos de los cuellos de botella. Hay otros, pero esos son los principales.
Ministro Carlos Montes, en dos temas que usted menciona al pasar, dice flexibilidad del ministerio, pero yo quiero ampliarlo al Estado. Cuando sabemos que, por ejemplo, Bienes Nacionales disponen, o las Fuerzas Armadas disponen de sitios que ayudarían a paliar este problema, ¿cuánta facilidad o cuánto está en su mano poder efectivamente en un tiempo razonable hacerse de esos sitios? Que es el mismo dueño, es el Estado. La coordinación con otro ministerio. Y por otro, dos en uno, la pregunta,
defensa.
¿Qué posibilidad tiene usted de manejar con las municipalidades locales el cambio de uso del suelo, o las densidades más bien? Porque entiendo que las densidades en lugares donde tiene usted, y esto más tiene que ver también con donde está cerca del metro, las grandes avenidas, eso puede facilitar hacer más pisos donde hay una torre, atraer más gente, poder hacer más vivienda. Esos dos temas me gustaría que me
ayudara. En general, usted toca muchos temas, pero sobre todo estos temas, hay algunos que ya están resueltos. O sea, se salió una ley a fines del gobierno recién pasado, que negociamos con el gobierno, donde ya venía legislado el tema del plan de emergencia, pero también una modalidad de cambios de uso del suelo más rápido. Eso ya viene, ya está legislado, y ahora tenemos que traducirlo en acciones. Recién, en el día de ayer, el Tribunal Constitucional esa ley la aprobó completa, pero nos demoramos mucho, perdimos muchos días. Bueno, ahora pasa por los trámites de Contraloría, esperamos que sean cortos. Eso está resuelto. Respecto a los procesos y los entendimientos dentro del Estado, ya algunos de ellos venían resueltos desde Bachelet II, que es, por ejemplo, la obligación de bienes nacionales de entregar para programas de vivienda terrenos sin costo. O sea, se transfieren nomás. Respecto a la Fuerza Armada, hay una comisión interministerial que está viendo uno por uno los terrenos. Un interministerial, porque esto supera el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, además de bienes nacionales.
Claro.
Porque en algunos casos va a haber que hacerlo con permuta, y en otros casos, los militares venden carísimos los terrenos. O sea, se los ofrecen a programas públicos carísimos. clarísimo y en eso tenemos que ver. Respecto al resto de sus preguntas, ¿cómo acortamos los procesos? ¿Cómo? Eso es lo que todos los días estamos tratando de hacer. Hay cosas absurdas que se alargan, otras que tienen algunos sentidos y que hay que hacer ciertas modificaciones normativas.
Es una forma de modernización del Estado, o sea, también, ¿no?
Que nos demoremos casi un año en un trámite pasando por el tema ambiental. La verdad que es absurdo. Entonces, en la ley dice, en esta ley que aprobamos, es obligatorio darle prioridad al Ministerio del Medio Ambiente a estos temas. Y así en otra serie de cuestiones que estamos viendo. Las direcciones de obras municipales, eso son también una etapa que en algunos casos es muy, muy lenta. Muy lenta. En vez de demorarse una semana, se pueden demorar 4 meses en algunas direcciones de obras. Y en eso estamos tratando de concordar y buscar soluciones.
Estamos conversando con el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Hacía referencia a que están caros los insumos para la construcción, y en ese sentido quería preguntarle si van a poner en marcha esta Ferrabás, esta empresa pública comercializadora de materiales de construcción, y implementar ferreterías populares, que es algo que está en el programa, o si eso se desechó. Y también en relación con la participación del Estado, la idea del arriendo a precio justo, ¿eso sigue en pie también, y en qué consistiría?
Voy a partir por lo último. El tema del arriendo es algo muy necesario, pero hay que tener claro de que el arriendo en los sectores populares puede ser un paso para llegar a la vivienda propia. Toda familia quiere tener un patrimonio para la vejez, para los hijos, de distintas maneras. O sea, eso es parte de la cultura nacional. No, en Europa podrá ser distinto, acá no. Entonces, el arriendo puede ayudar mucho para enfrentar la crisis y la emergencia. Ahí en eso estamos. Ya están varios proyectos de arriendo caminando. Es probable que tengamos que hacer otras cosas. Hay una empresa que tiene 1.600 departamentos y los ofrecen arriendo. Estamos evaluando esa alternativa. Está también la posibilidad de comprar un edificio para arriendo por la emergencia. En fin, estamos evaluando distintas opciones.
Pero el punto que planteaba la Consuelo no era necesariamente ese. Entiendo, Consuelo, que tenía que ver con fijar los precios de los arriendos y ponerle límite a los precios de los arriendos.
Bueno, es que cuando es un arriendo protegido tiene una manera de...
En ese caso, por supuesto.
De regular el precio, pero a través de la oferta, ¿no? O sea, y eso también. Respecto a la regulación, lo que se ha hecho en Europa, en otros países, fue expropiar todos los holandeses, creo que fueron en Ámsterdam, expropiaron todos los departamentos en arriendo, la propiedad en arriendo, dado que estaban disparados. No, nosotros no estamos pensando en esas cosas, pero la emergencia puede llevarnos a necesidades muy fuertes. Entonces, estamos tratando de solucionar. Respecto a lo que alcancé a oír al comienzo de parte de Matías, esto de las tomas. Yo quiero ser muy, muy claro. ¿Por qué las tomas? Si las tomas son una desesperación de la familia.
El ministro, disculpe, si quiere me recuerda qué dije yo de las tomas. No, me recuerdo haber hablado de ello.
No, usted, yo le pensé que era usted, pero...
José cambió de radio, pero vamos con las tomas, porque es un temazo.
Sí, un temazo, vamos a eso, por favor.
Lo que yo vi en concreto fue que era una expresión más de la violencia con la cual se procesaban los problemas.
No, yo no me refería a eso.
Entonces le entendí
mal. Yo creo que estaba hablando de las tomas de colegio, ¿no? Bueno, no sé.
No, te habló de distintos tipos de hechos.
Bueno, puede ser, pero vamos con el tema. Perdón, sí, pero es la violencia, me refiero a los colegios, la infiltración en los colegios.
A la toma de carretera.
Ya, no me refería a eso, pero... Bien hecho tú.
No, lo que pasa es que las tomas, si usted mira la historia de las ciudades nuestras en Chile, han habido periodos de muchas tomas. Y hay un elemento ahí en esos periodos, que la necesidad de determinados sectores no ha tenido un cauce institucional apropiado. Eso, hay una relación entre ambas cosas. Entonces, ¿qué hizo el 90 la Concertación con don Patricio Elwin? Que había como 1.200.000 familias buscando casa. Lo que se hizo ahí fue rápidamente producir vivienda y a su vez relegitimar el camino institucional para acceder a la vivienda. Y eso se logró durante un periodo, fue una producción de vivienda no de buena calidad, claro, en barrio alejado, todo lo que se quiera.
A costa de las casas Copeva, pues siempre... Sí, siempre
yo no pondría... Bueno,
que yo no las demonizaría, no las demonizaría para nada, sí. Básicamente tienen que ver con la época.
Pero lógico.
Efectivamente cambia el nivel de exigencia.
A medida posible.
Claro.
No, si yo no estoy diciendo que eso es la pomada, ese fue el mecanismo en el cual se hizo. Nosotros ahora, cuando se nos está pidiendo autocontrol, autoconstrucción. Y cuando se nos está planteando la necesidad de autoconstrucción en lugares como Valparaíso, San Antonio, en Iquique, todo el mundo quiere autoconstrucción. O sea, que el Estado tenga posibilidad de entregar sitios urbanizados, con calles, con luz y agua, que son necesidades en el norte muy fuertes, y hay experiencias buenas en el norte al respecto. Y esto hay
y malas también. Y malas también,
efectivamente. Pero por lo menos en el norte, dos experiencias que tiene han sido muy, muy valoradas. Son muy valoradas por todos los sectores, de todos lados, ¿eh? O casi todos lados, porque hay algunos que creen que siempre van a ser malas, pero la verdad que la gente... Hablando con representantes del Banco Mundial el otro día en el ministerio que vinieron, me dijeron, esto que está pasando en Chile está pasando en Europa. En todos lados la gente le cuesta más llegar al suelo que a la construcción de la vivienda. Y entonces hay una presión de distrito que están haciendo y que tenemos que estudiarla bien y ver cómo generamos una respuesta. Nosotros tenemos una historia de experiencia. Las operaciones CITES en la época de Frei Montalva tuvieron un gran resultado para la época, un gran resultado. Pero eso no puede aplicarse hoy día de esa manera, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ir diversificando las alternativas para enfrentar la emergencia.
Ahora, ministro Carlos Montes, ministro de la Vivienda, si bien yo no me había referido en ningún segundo sobre las tomas, ahora sí quiero referirme un segundito a las tomas y que nos explique un poco, porque me dio la idea. Porque claro, hemos visto que las tomas, si bien uno tiene que ser empático con familias que están a un nivel de hacinamiento y que cerca hay un y no tienen literalmente cómo vivir, y cerca hay un sitio, hay que estar en esa situación para ser al menos más cauto al hacer un juicio tan terminante, ¿no? Pero sí también hay que ser claro en que estas muchas veces están manejadas por mafia. Y hemos visto muchas ventas de sitios brujos que le venden con los permisos listos, con todo listo, con loteos hechos. Y hemos visto incluso crímenes asociados a este tipo de negocio. Lo vimos con el señor Correa ahí en Concón Alto. Es decir, esto se presta no solamente para la especulación, sino para que haya verdaderas mafias manejando el suelo en Chile. ¿Qué visión tiene usted al respecto?
Mire, eso que usted señala es gravísimo. Yo quiero remarcar el problema inicial, que el problema inicial es la desesperación de muchas familias. Claro. Frente a esto hay gente que se aprovecha y hace lo que usted señala. Los casos que yo conozco son extranjeros en muchos casos, pero también chilenos. Uh-huh. Si usted ve la situación de Lampa, tenemos información de que de Lampa toman una micro en el norte, un autobús, y se vienen hasta el terreno que tienen comprado en 1.5 millones, 2 millones en Lampa, y no han comprado nada, simplemente han comprado un pedazo de terreno que le asigna el pirata de los suelos, digamos, que está ahí trabajando. Y nosotros tenemos que encontrar una solución a eso, porque no puede tolerarse una cosa así, ¿eh? Y eso está ocurriendo. Y Frei Montalva hizo esta famosa ley de loteos brujos, ¿se acuerda que iban presos todos los loteadores en el momento de hacerlo? Estamos estudiando cómo hacer una sanción más rápida a todo esto. Y después está lo que usted también señala, la administración de esto. Hay un caso en que la administración incluso es con cobro, es con, hasta le voy a decir que con arma larga.
Sí, ¿ya? De todas maneras.
Con arma larga, o sea, ni siquiera con pistola solamente, con arma larga. Y tenemos algunos casos y estamos viendo con interior qué hacer en esas situaciones. Porque eso es inaceptable, porque está rompiendo, no está respondiendo a la necesidad, sino que, como usted bien dice, una mafia.
Son zonas liberadas, entre comillas, en que
no es una suerte de eso. Sí. No, la policía no puede. Hay una toma, por ejemplo, que los sitios son de 400 metros. Sí. Y está totalmente controlada por gente con armas, etcétera, y no dejan entrar a nadie, o sea, y no puede entrar el Estado, ¿eh? Esa es una toma que es más pequeña. Bueno, hay distintas realidades producto de este rebalse de una situación social como la que estamos viviendo. Hay otras situaciones también nuevas. Hay gente que dice, yo prefiero vivir en un campamento que vivir en un departamento tan pequeño. Hay gente que nos dice eso, ¿eh? Que en un departamento de esas características, sin posibilidad de tener donde estacionar el agua, en fin, distintas realidades que tienen en fundamento. Ahí, por eso con ellos estamos conversando alternativas. Hay que asumir las realidades actuales. Y las realidades actuales no son las de antes, son específicas.
Ministro, ¿están hechas en el caso de esas tomas con armas largas donde no pueden entrar el Estado, están hechas las denuncias de rigor?
Mire, no me atrevo a decirle que en todos los casos, hay casos que sí, pero la verdad es que el que está sin conducta es el Estado, ¿eh? O sea, hasta el momento, y tenemos que verlo, y por eso que estamos conversando con el Ministerio del Interior, estuvimos revisando la legislación, porque no se nos había dicho que la policía solo podía intervenir cuando ocurría en el momento.
Sí, esa ha sido la tesis, sí, efectivamente.
Sí, y la verdad es que los estudios que hemos hecho creemos que eso no es tan exacto.
Entiendo que como funcionario público, según el Código Procesal Penal, usted tiene 24 horas para hacer la denuncia. Así dice.
De las armas?
Todo lo que tenga conocimiento.
Sí, bueno, muy bien.
Me preocuparé.
No, es un dato.
No. Si a mí me parece algo que hace muy mal a la vida. Yo, en todo caso, creo, perdóneme que me salga el tema propiamente de vivienda, que nuestro problema central son las armas. Hay un grado de tolerancia, que todo el mundo está armado, que haya 1 millón de armas ilegales circulando. O sea, es algo, por lo menos 1 millón de armas, que se están transando a valores bajísimos. En fin, yo creo que son cuestiones preocupantes. Eso no tiene que ver exactamente con vivienda, tiene que ver con las formas de convivir y enfrentar los temas comunes, y es una muy mala manera. Y a mí me encantaría ver que la prensa tiene conciencia de eso y hace toda una campaña para que la arma no sea natural. Hoy día el arma es natural, hay formas de convivir con armas en las casas, y eso hay que asumirlo como un problema de la sociedad que tiene que ver con la droga, pero también tiene que ver con la forma, y tiene un efecto en la forma de convivir.
Ministro Carlos Monte, nos va a quedar debiendo, de hecho alguien me manda un WhatsApp, usted lo conoce, pero ahora mismo dice, sería un gran ministro del Interior, en todo caso nos queda debiendo la otra parte de la entrevista, porque sin duda es muy raro no hablar también un poco por su experiencia, por sus posiciones en las fotos recientes, no hablar un poco de otras cosas, pero esa nos la queda debiendo, ministro.
De política, no, pero esto, lo otro es muy acuciante socialmente.
Por cierto.
Muchísimas gracias.
Nos la queda viendo, ¿eh? Yo quiero sacarle el compromiso.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
No se comprometió, Carlos Monte, por Dios. Gracias, ministro.
Es que he aprendido de un señor Nicolás y otra persona. Bueno.
Muy bien, ministro.
Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.